en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos en el Gourmet como cada lunes. En una semana bonita, apasionante, porque tenemos dos géneros. Tenemos el internacional de Champions y tenemos el mejor derbi del mundo. Por eso es una semana especial. Hoy, el jueves, en Gourmet. Y mañana vamos a estar en un sitio que a Ocaña le encanta. Vamos a ver si es verdad todo lo que nos está contando, porque estaremos en el bodegón Mi Tierra. Eso, Cano, me recuerda a mí muchas cosas, ¿no? Pero será a partir de mañana. Hoy estamos, como digo, en este Gourmet para resumir lo que ha sido el fin de semana, que comenzaba con una hecatombe verdiblanca en Los Cármenes. Madre mía, qué noche de cuchillos la que se produjo en Granada. Qué entrega del Betis, qué espanto del Betis y cómo estaban los aficionados. Lo podíamos constatar a través de esta sintonía, la 98.4, cuando abandonaban Los Cármenes, cuando nos llamaban en la carretera, diciendo que no podían soportar lo que estaban viendo. Y es que, señores, el proyecto es un auténtico bodrio. El proyecto de Torrecilla y de Víctor Sánchez del Amo, que ya está señalado por lo que está haciendo, un entrenador de brazos cruzado en el banquillo, pues con ese correctivo que recibe al Betis, la verdad es que los béticos están tristes, están cansados y muchas más cosas más. Vamos a hablar de lo que va a ser el partido del miércoles, recordemos, frente a un equipo, el inglés, Leicester, que si bien es cierto que se ha venido abajo, pero estos son dos partidos y hay que jugarlo porque conduce a cuartos. Es historia y los dos equipos van a ir a muerte. Vamos a conocer las novedades y todo lo que conlleva estas horas previas, muy bonitas, en torno a este super partido, porque estar en lo máximo del fútbol internacional es bonito. Vamos a contar con un auténtico protagonista que vive en avión desde Sevilla, Inglaterra y otros países, porque es representante del Arsenal. Y vamos a estar con el gran Lauren en unos instantes. Es una especie de futbolista, su body es futbolista, su mente es businessman. I don't know if he's rich man, but ahora estamos. Lauren, buenas tardes. Ábrete el botoncito.
Ahora, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Te veo muy bien. Nos vas a contar cosas de la Premier y sobre todo del Leicester, del rival del Sevilla. Así a bote pronto, ¿partido pan comido o hay que jugar los dos partidos?
Hombre, evidentemente pan comido no hay nada en el fútbol y hay que disputar esos partidos, pero sí que bien cierto es que el Sevilla está mucho mejor que el Leicester. Un Leicester que no ha ganado un partido en esta temporada, perdió el otro día contra el Millwall. Y la verdad es que dando una sensación bastante pobre, ¿no? Por lo tanto, Sevilla va como favorito, pero hay que jugar los partidos.
Ahora analizamos el partido, porque este Sevilla de San Paoli, que cada vez suena más para el Barcelona, el Barça está mirándole con la crisis que tiene, ganaba en el último minuto con un penalti que todos ya han visto que Messi no celebró. Y claro, allí están ya lanzando cañones. Pero como digo, este Sevilla está arriba en la liga y está ahí, octavo para buscar cuarto. Y Oliva, un Sevilla que además de hacer fútbol con llegada, goles, atraviesa una mini crisis que la cumple con resultados. O sea, este Sevilla, como los grandes cuando están arriba, sabe ganar jugando y sabe ganar sufriendo, y eso es importante en el fútbol.
Bueno, y andando incluso gana. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El sábado prácticamente salió al campo a andar y a jugar con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Dosificándose muchos jugadores, ¿no? Esto habla de la dimensión que ha adquirido el equipo, que le da un encuentro como el del sábado, que no era cómodo ante el Eibar, pues prácticamente para jugar a un ritmo bajísimo, para gastar la energía mínima que requería el partido. Es verdad que el partido en algunos momentos estuvo un poco en el alambre, pero la verdad es que el equipo lo resuelve con el talento que tiene de sobra, sobre todo un futbolista que ha aparecido el sábado y que ha llegado con unas ganas y que le ha dado un salto de calidad tremendo también al equipo en los últimos metros, que es Stefan Jovetic, el futbolista montenegrino. Y luego la aparición de Vitolo, que siempre compite en todos los partidos.
Sarabia, para mí.
Sarabia, bueno, la banda izquierda con Sarabia y Escudero, la banda de hace unos años del Getafe. Es extraordinaria, dos futbolistas con una capacidad para competir tremenda, y es verdad que Sarabia estuvo un muy buen nivel, Jovetic, Vitolo cuando entró en la segunda parte, y el resto de jugadores. Enzonzi jugó al ritmo que requería el encuentro, sin asumir ningún riesgo porque podía haber una amarilla y perderse el derbi. Narri salió prácticamente a jugar como si se tratara de un partido de trámite o de entrenamiento, porque no se le vio en ningún momento aparecer, pero la realidad es que el Sevilla gana y está tercero en la Liga y sigue ganando en el campeonato liguero, y ahora tiene su gran asignatura, que es meterse entre los 8 mejores de Europa en esa eliminatoria ante el Leicester.
Que no es poco. Escalera, ahora voy con Víctor Fernández para algo gordo. Escalera, la novedad es que pareja el Nicati vuelve, y yo creo que cuando él lo tiene, a San Pablo lo tiene, lo comentaba el otro día, sí juega con 3 centrales y 2 carriles largos, porque sí, es el hombre que le da lo que quiere San Paoli para ese sistema de 5, ¿no?
Justo tras el partido ante el Eibar, el domingo, que entrenó el Sevilla, pues entrenó pareja con el resto de sus compañeros y está disponible para San Paoli para el encuentro ante el Leicester, un partido que no va a poder jugar Mercado por sanción, así que posiblemente pueda jugar el Sevilla atrás con pareja, Rami y Lenglet, con 3 centrales. Y muchas veces el Sevilla, bueno, San Paoli no quiere jugar, prefiere jugar con 4 defensas, aunque muchas veces no tiene centrales. Por ejemplo, pareja no estaba el otro día y tuvo que jugar con Rami y con Lenglet y Mercado de lateral. Así que muchas veces más por número que por gusto.
Bueno, Víctor, un tema importante, ahora iremos con el Betis, muy importante. El Sevilla necesitaba ganar porque es que había ganado el Atlético de Madrid, había ganado el Madrid, el Barça tenía que jugar y el Sevilla necesitaba ganar. El partido estaba apretadísimo porque el arma, el Eibar, chapó, vaya equipo. Y se produce parte de la guerra, no escrita, pero que está ahí, la afición. Comienzan el grupo de inconformista a agredir al presidente, o sea, decirle cosas al presidente, la grada le responde con pito, y se arma ahí un yo te aplaudo, yo te pito, que nada beneficia al Sevilla. Este tema, ¿cómo lo lleva Pepe Castro y cómo está el Sevilla digeriéndolo? Porque claro, esto no puede ser bueno para el Sevilla, esto no puede tener mucho camino.
Hombre, en el Sevilla, buenas tardes, están tremendamente, más que preocupados, desilusionados. Porque entienden que el Sevilla está tercero, que está peleando incluso ahora mismo con el Barcelona por el segundo puesto, que le lleva 8 puntos a la Real Sociedad, que tiene un partido histórico el próximo miércoles ante el Leicester, luego el derbi. O sea, estamos ante la posibilidad de firmar una temporada histórica. Y ver cómo parte de la grada no anima al equipo, pues provoca una insatisfacción y una desilusión tremenda, no solo en el presidente, sino en los altos directivos, en el caso del director deportivo, del director general, de gente que está metida ahí y trabajando durante mucho tiempo, porque son cosas realmente incomprensibles. Los viris le han dado ya de lado al equipo, no animan, y se produjo un acto, creo que de madurez del resto de la afición, porque hay varios momentos del partido del otro día en el que le gritan desde la zona de gol norte al presidente Pepe Castro marioneta, y el resto del campo, la grada de gol sur, fondo y preferencia, se vuelven, pero además se vuelven de manera unánime y de manera radical contra los viris. A mí me parece una imagen que no ayuda nada al equipo y que no tiene sentido, porque es que esto es más fácil. Juega al Sevilla, va usted a animar o a criticar si se enfada porque no gana nunca y se va para su casa. A partir de ahí, cuestiones políticas, enfado, es que yo creo que esto se ha ido de las manos, y el caso es que el Sevilla ha perdido, es verdad que ha perdido una grada de animación brutal, posiblemente de las mejores de España, a la hora de decir vamos a animar a un equipo como es la zona de los viris. Pero tampoco desde el club se puede estar uno arrastrando y pidiendo el apoyo al equipo de esa zona, ¿no?
Bueno, después le damos una vuelta más a este tema. Por cierto, el partido del miércoles va a dirigir un francés, un árbitro francés, Clement Turpin. Este es el colegiado que va a dirigir el Sevilla Leicester. Nada tiene que ver con Dick Turpin, Ocaña. A ver, Ocaña, en el Betis esta mañana he hablado con 3 béticos de fuste, béticos de verdad. No están en el entorno. Pero sí están muy enfadados con lo que está pasando. Están contra el entorno, le da igual la persona que vaya a dirigir el Betis, quiere que salga el porcentaje de lo mercantil cuanto antes, porque los béticos que están por el Betis están muy enfadados, muy cabrados. Me decían esta mañana, Oliva, fíjate lo que me preguntaba, decía, ¿y el señor Torrecilla no ha visto, o el señor anterior, Macia, no vieron a Sarabia, por ejemplo, que estaba ahí tan cerquita y que era un futbolista tal? Es que la política del Betis en lo deportivo, Caña, con su entrenador al frente, que vaya la actitud del entrenador sentado en el banco cuando el equipo va perdiendo contra el Granada, y la de su director deportivo, que tiene ya muy, muy cabreado a todo el mundo.
El gran problema, Rafa, buenas tardes, es que se van terminando las redes de seguridad en el Betis, ¿no? Y ya, digamos que el Betis no sabe a quién mirar, o cada vez tiene que mirar más arriba. Van pasando directores deportivos, parece que el proyecto de Torrecilla está totalmente fracasado y agotado. Llegó un entrenador nuevo como Poyet, al que hubo que echar, y ya la opción del entrenador, el Betis, también la tiene absolutamente agotada. La de Víctor Sánchez del Amo, que parece que con este último resultado definitivamente se ha perdido la confianza en él, y te hablo hasta desde dentro del club, porque Víctor viene hablando de que el problema que tenía el Betis era solo la falta de eficacia, y quedó demostrado el otro día en Granada que evidentemente no es el único problema que tenía el Betis, y después el de un proyecto deportivo con jugadores que están dando un nivel mediocre por ser muy benévolo, y que desde luego no se sabe dónde van a acabar, ¿no?
Entiendo por lo que estás diciendo, primero en COPE, que desde dentro del club ya están cabreados con el entrenador y con el director deportivo.
Sí, por supuesto, hay vía libre. Hay vía libre para que, digamos, que los culpables de este asunto sean el director deportivo y el entrenador, o se pueda señalar como culpables de este asunto exclusivamente al director deportivo y al entrenador, y,
o sea, que hay permiso,
y lo que se quiere vender
hay,
es...
¿Hay permiso para poder criticar, sí, la gestión de los dos? ¿Que no seamos nosotros los que criticamos?
Exactamente, ya sí hay permiso. Antes era una campaña orquestada de algunos medios de comunicación contra el director deportivo, contra los jugadores, contra los entrenadores, pero ahora no, ahora hay permiso para señalar directamente con el dedo a estos profesionales que no lo están haciendo bien, mientras que desde dentro se sigue pidiendo tiempo por parte de los que mandan, de los que dicen que han puesto su dinero, del proyecto Ara Betis ahora, de los señores Haro y Catalán, para poder enmendar esta situación. Pero hay vía libre para atizar a Torrecilla, para atizar también a Víctor Sánchez del Amo, un entrenador en el que después de los resultados que se están llevando a cabo, igual que hace tres semanas se quería planificar la próxima temporada con él, yo te digo que está todo absolutamente parado ahora, y evidentemente el Betis se encuentra en una tesitura en la que lo único que esperan que le pueda salvar la temporada es el derbi del próximo sábado. La prueba la tienes en que se reservaron a dos futbolistas importantes para el equipo como Pecela o Ceballos, y se terminó perdiendo 4-1. Llega el Betis 21 puntos por debajo del Sevilla, dobla el Sevilla en puntos al Real Betis Balompié, y ojo, te digo que hay vía libre para atizar a director deportivo, a entrenador y a jugadores, porque el Betis a día de hoy está a los mismos puntos del descenso, a 8, que del décimo puesto arriba, que era el objetivo.
Pero discúlpame, querido Andrés, ¿qué significa eso de vía libre?
Sí, pues que desde el club se ha defendido a capa y espada, acusando a determinados medios de comunicación,
como
nosotros, por ejemplo, de que no se dejaba trabajar, de que no se medía con el mismo rasero el proyecto de Torrecilla, el proyecto de Poyet, a determinados jugadores que se han renovado también, algunos hace poco, y que era una campaña orquestada contra el Betis, y ya es el propio club,
¿Pero quién es el club?
Los propios directivos del club los que dicen, los que reconocen que no confían en Torrecilla y que no están nada contentos si con Torrecilla ni con Víctor Sánchez del Amo.
Si ese es el problema, Andrés, el vacío de poder que existe en el club, que el proyecto de López Catalán y Ángel Haro está agotado,
sí, absolutamente.
Agotado. Y esto
el temor principal es que se vuelva la gente al palco.
Un inciso y abrimos los micrófonos. Ahora vamos contigo, Laura, en todo el partido, pero un inciso. Víctor, lo que tú propones, hay dos cosas. Uno, o que presidente y vicepresidente no saben de fútbol nada, le han dado las llaves a otro que no está funcionando como Torrecilla, o están atados para no poder hacer lo que realmente quiere el presidente. ¿Con cuál de las dos cosas te queda?
No, yo, eso, ¿que quién está atado?
Los actuales dirigentes.
¿Atado a quién? ¿Atado?
Te pregunto.
Han tenido, en el Betis llevan 6 años con total libertad de haber hecho un proyecto deportivo fuerte,
o sea,
y sólido.
Que
han sido, incapaces.
Con lo cual,
no tienen ni idea.
No saben de fútbol.
Pero esto no es una cosa que yo vengo aquí a decirlo. Ahí están los resultados. Lauren era un futbolista malísimo. Y llega Lauren y dice: mire usted, yo he jugado 2.500 años en el Arsenal. Cállese usted, Víctor.
A lo que yo me refiero, y creo que se me ha entendido perfectamente, es que antes el mensaje era: la prensa maltrata. No, pero la prensa maltrata. Por el entorno, la prensa maltrata a Torrecilla, a los jugadores. Y ahora el mensaje del entorno es: el señor Torrecilla, Víctor si Sánchez Lamo, no pueden seguir en el Betis, pero a esto a los que van hay que dejarlos trabajar.
El micro como pero que si, canta a Víctor, micro, quítaselo, si a Víctor hace micro. Una semana desde el club, y eso también lo maneja el querido Oliva, estaban ya deslizando la idea de ampliarle el contrato, de seguir apostando por un entrenador que a día de hoy no ha demostrado prácticamente nada. Es más, es que está a dos puntos de un entrenador nefasto como Poyet. O sea, es que eso no son
ese
formas
dato,
de...
Ese dato, perdona, es tremendo, porque ha conseguido en los mismos partidos Víctor Sánchez del Amo dos puntos más que Poyet, jugando partidos menos importantes que el técnico del conjunto verde, el ex técnico del Betis. O sea que, en comparación con Poyet, están igualados incluso,
Oliva,
por debajo.
En la vida todo es tiempo. El tiempo pone cada uno en su sitio, y en fútbol no hay tanto tiempo como para poder darte un proyecto a 5 años que te permita equivocarte dos. Después hablaremos con Laura de Wenger en el Arsenal, que hay cosas muy claras. ¿Que se ha caído?
Sí.
Si es que ha existido, se ha caído, está tirado.
Yo por rematar un poco este asunto, porque queremos hablar con Lauren de fútbol y ahora lo haremos de Champions, del Leicester y del momento actual del Sevilla, pero por rematar el asunto del Betis, yo dije en su día cuando Ángel Haro accedió y parecía un dirigente con buenas intenciones y buenos proyectos y con cierta capacidad a priori para poder manejar el club, que su éxito iba a estar en su capacidad para alejarse de ese entorno tan nocivo. No ha sido capaz. Ángel Haro no ha sido capaz de dejar atrás ese entorno, y ese entorno sigue habitando y sigue campando a sus anchas en el club. Y como eso ocurre, así no se puede gobernar un equipo de fútbol. Más allá de la capacidad o no que pueda tener de fútbol el presidente. Yo creo que el presidente lo que tiene es que rodearse de gente de fútbol. Es lo que tiene que hacer. Y con el entrenador no da con la tecla. Con el director deportivo, ya ha habido un director deportivo anterior, y este, vamos a ver si en un segundo año es capaz de enmendar la situación. Yo con el director deportivo aún tengo alguna duda. Su primer año es malo, eso es indiscutible, que el primer año de Torrecilla es un mal año, pero quiero verle en un segundo año a ver si es capaz de tener mayor acierto, como en su momento demostró en su etapa anterior en el Celta, y en el hecho del entrador creo que no hay debate. Con el entrador han fallado con Poyet, y con Víctor Sánchez del Amo es una solución de emergencia para estabilizar al Betis, dejarlo en predivisión, pero ni mucho menos puede ser el entrenador que dirija un proyecto en el Betis, porque yo no le veo con esa capacidad como para seguir en el Betis. Algo que, por cierto, lo ha apuntado antes Víctor, hasta el viernes a las 10:30 de la noche que finaliza el partido de Granada, en el club mantenía y ya deslizaban al entorno que el entrenador de la próxima temporada... Increíble. Iba a ser Víctor Sánchez del Amo, bueno, eso... pese a la sorpresa que les pueda causar esto a muchos oyentes. A partir de las 10:30 de la noche, Rafa, todo ha cambiado. Ya Víctor no es el idóneo.
Después de toda esta resaca...
Que todo puede cambiar el sábado, ¿eh?
Después de esta resaca...
Con el partido del derbi, ¿eh? Todo puede cambiar, si ¿eh? El Betis digo, gana, en los pensamientos, si el porque Betis... en cualquier club, perdona, Rafa, y remato, las ideas futbolísticas no van a variar en función de un partido. En el Betis sí puede ocurrir, bueno, eso tan extraño.
El proyecto del Betis es ganarle al Sevilla el sábado. Si le gana el Betis al Sevilla, la temporada está hecha y todos son buenos, guapos, rubios y demás. Pero manejo la información, no es opinión, información. El entorno comienza a estar nervioso. El entorno comienza a perder protagonismo. El entorno comienza a tratar de quitarse de la foto. Porque los resultados no llegan, porque ya no hay más paciencia y porque ya comienzan a tener verdadera presión. El entorno, por primera vez, ya tiene presión. Ya hay algunos que comienzan ya a decir, uff, esto no puedo yo aguantar, se está poniendo feo. Entra el temporal de Levante que hay en el estrecho, eso le está entrando a ciertos individuos del entorno. Eso unido a lo que pueda decir el mercantil, puede cambiar la fotografía del Betis muchísimo de aquí a nada. Yo al señor Torrecilla le sigo poniendo un cero, pero gordo. El lunes pasado se lo puse pequeño, ahora gordo. ¿Por qué? Porque yo
creo que es una gran nota. Ya te lo dije el lunes pasado, Rafael.
O sea, más menos era... cero. Vale, pues más menos cero le pongo yo.
Yo insisto que quiero ver todavía vale, el director deportivo un año más.
Yo he hecho
pero Rafael y yo no somos la bruja Lola, Oliva.
Yo creo que la nota la nota de este año del director deportivo es mala, pero yo creo
que yo compro
y lo vas a ver
aún en su capacidad.
Y lo vas a ver. Yo no creo que se vaya a prescindir del director deportivo a final de temporada ni mucho menos.
Torrecilla sigue seguro. Eso lo podemos dar por descontado. Torrecilla
se buscarán otro culpable.
Torrecilla con Aro,
como salga el mercantil.
Bueno, es que eso. No, vamos, es que estamos hablando
con Aro, Oliva, pero sí. ¿Es que Aro va a seguir?
Bueno, si sigue Aro, bueno, evidentemente, es el proyecto de Aro.
Vamos a ir dejando esto por aquí.
Yo creo que va a seguir.
Es que nosotros siempre decimos que hablamos a día de hoy de fútbol. Y a día de hoy yo le pongo más o menos cero a Torrecilla. Y a Víctor Sánchez Lamo un cero. Y un cero. Eso es. ¿Por qué? Porque ahí está lo que está. Y le pongo como referencia a Leibar. Que miren, a Leibar, por ejemplo, con 40 millones de euros. Que lo miren, a Leibar. Bueno, vamos con Lauren. 1:25 estamos en el Gourmet. Y el miércoles, Cano, no lo he escuchado todavía. Cano, ¿qué pasa el miércoles? Nacho Cano, ¿qué pasa el miércoles? Estaba preparado. Bueno, pues el miércoles hay Champions y la música de gente va irrumpiendo poco a poco y llega hasta lo más alto de las cabinas.
Mira
de la
que había preparado Cope. Tú la composición.
Pero si es que no, es que estaban los músicos y los tocan bien. Y la ha tenido que arrojar. Cano está ahí con la... Bueno, pues señores, desde el Gourmet vamos a hablar de Champions, que es el máximo escaparate del fútbol, y nosotros, como estamos en el Gourmet, hacemos un alto para que puedan terminar los señores con la degustación y vamos a hablar con Laura, que está preparado para hablar de la Premier, de la Champions y de lo que haga falta.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Estadio Deportivo te trae la pulsera del derbi para que lo lleves con pasión. Consíguela en tu kiosco del 23 al 26 de febrero por tan solo un euro y vive el derbi con los colores de tu equipo. Patrocinado por Pantoja Grupo Logístico. Estadio Deportivo, 21 años siendo líderes.
Sevilla, 2:00 p.m.
Me comería una suprema el paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy, hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Soy Fali, llevo el mantenimiento de una gran cadena de hoteles y restaurantes y siempre compro las piezas en Recambios Castaño, por su variedad, trato y buen precio. Mira por tu negocio y sigue mi consejo, repara y ahorra con Recambios Castaño.
Recambios Castaño, tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos. Polígono San Jerónimo junto Nuevo Torneo, recambioscastano.com, también venta al público.
Empléate es un espacio de COPE más Sevilla, dedicado al mundo del trabajo, todos los miércoles a partir de las 6:30 p.m. Participarás en un programa que te cuenta todo lo que te interesa sobre el empleo, empresa, formación, legislación, oportunidades laborales, con el patrocinio de la Universidad Loyola Andalucía.
COPE más Sevilla.
98.4 FM.
Conforama te invita a su gran fiesta de apertura en Alcalá de Guadaíra. El jueves 2 de marzo a partir de las 9 de la mañana te esperamos en nuestra nueva tienda Conforama en Los Alcores. Y para celebrarlo, sortearemos vales de 500 euros cada hora entre todos los asistentes. Sí, sí, vales de 500 euros solo por estar en la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaíra.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
A partir de las 21 horas el viernes 24, el último Triana. Gran tributo a Triana y al último de la fila. Te emocionará.
Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Una y 1:28 del mediodía, lunes. El miércoles tenemos Champions. Suena la música. Y es que cuesta mucho meterse en el máximo escaparate del fútbol, que es una maravilla. Los equipos, el protocolo, la pasta que pueden ingresar los equipos conforme van pasando eliminatoria. Y el Sevilla ya está haciendo historia. De octavos quiere buscar los cuartos, pero hay que jugar dos partidos contra un equipo que en la Premier fue sorpresa y que ahora está venido a menos. Hay una verdadera crisis desde fuera, pero Lauren, exjugador del Sevilla, jugador del Arsenal durante muchos tiempos con Arsenal, sabe lo que son las mieles del triunfo. Y es representante, embajador del Arsenal en el mundo. O sea que es un hombre muy ligado a la Premier, a su club, al Arsenal. Y evidentemente los dos corazoncitos están en primero en el Ramón Sánchez Pizjuán. Lauren, ¿cómo llegan los dos equipos? Está claro que el Sevilla como un cañón y el Leicester venido a menos. Pero cuando comienza el fútbol es otra historia.
Está claro, ¿no? Como hemos dicho previamente... Al inicio del programa, el Sevilla evidentemente en la actualidad está muchísimo mejor que el Leicester, pero sí que bien cierto es que son partidos de Champions League y el Sevilla los debe de encarar como tal, ¿no? Yo creo que está en juego no solo este partido, está en juego la institución, está en juego pasar a la historia a cuartos de final, y yo creo que es como se debe de encarar este tipo de partidos, porque bueno, hay mucho en juego, como hemos expuesto. y el Sevilla estando como debe de estar, yo creo que debe de pasar la eliminatoria, ¿no?
Un entrenador del Sevilla, fíjate lo que es el Barcelona, que está de moda por lo bien que lo está haciendo en su estreno en la Liga Española, va a debutar con el Sevilla en Champions, en cuartos para buscar octavos, o sea que está, y un entrenador venido a menos, con lo bueno que es el entrenador que estuvo en el Valencia, que estuvo don Claudio Ranieri, está cuestionado, parece que los futbolistas están contra él, hay un divorcio, pero es lo que estamos comentando, comienza el himno, en la Champions, esa motivación, el oficio que tenga el equipo inglés será otro distinto al de la Liga, con nombres propios y con sello de los dos equipos. ¿Qué puede pasar en 180 minutos teniendo en cuenta que el ida es aquí, la vuelta en Inglaterra?
Importantísimo. Es decir, el primer partido es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando tú juegas en casa. Hay que tener en cuenta que el Leicester dejó en el banquillo a la mayoría de los titulares, ¿no? Yo, el éxito del Leicester el año pasado fue, bajo mi punto de vista, que ellos planteaban su partido a su modo, ¿no? Y el resto de los equipos no lo tenían en cuenta. Es decir, tácticamente no se tenía en cuenta cómo jugar contra el Leicester. Esta temporada sí. Los equipos han estudiado al Leicester y han atacado sus puntos débiles y con conocimiento de sus virtudes. Por lo tanto, vemos el Leicester cómo está yendo en esta temporada, con la pérdida de un jugador muy importante en el centrocampo como es Kanté, y el bajo rendimiento de los Marés, de los grandes futbolistas de su equipo, como Vardy, que el año pasado estuvieron sensacionales. Por lo tanto, este encuentro, yo creo que el Sevilla, como hemos dicho antes, si lo encara realmente como lo viene haciendo con ese fútbol de ir a por el partido, de saber que juega en casa, de saber que los tres puntos en casa son, no tres puntos, sino la victoria en casa es importante, sin volverse loco, intentar no conceder ningún gol y haciendo desplegando, o sea, el fútbol que viene haciendo durante la temporada, ¿no?
Aquí antes de ir al King, yo creo que al sí. King Power.
Yo creo que sí, no, nunca se pueden resolver los partidos, es difícil resolverlo, salvo que te salga un partidazo como el que hizo el Paris Saint-Germain el otro día contra el Barcelona. Los partidos son de 180 minutos, pero el Sevilla jugando en casa yo creo que tiene que ir a por el partido, intentar no encajar un gol y meter todos los máximos posibles, como suelen hacer los equipos de San Paoli, que yo creo que es lo que les diferencia a los equipos de Emery el año pasado, que es ir a por el primero, el segundo y si puede ser meter el tercero, ¿no?
Una curiosidad, que abrimos ya los micrófonos para todo, entramos en detalles técnicos y demás, la afición del King Power, que es lleva el nombre del propietario del equipo, ¿no? El propietario es este señor King Power, ¿no? Que parece que es el hombre corriente, ¿no? El hombre eléctrico, lo enchufa y sale allí. ¿Cómo es esa afición? ¿Como todas las inglesas o cómo es?
Sí, hace muchísimos años que jugué allí en el Leicester. Y bueno, como todas las aficiones inglesas, ¿no? Ellos animan desde el minuto 0 hasta el 90, ¿no? Lo bueno del Sevilla que no va, que va ahora en febrero, ¿no? Igual en otras ocasiones, con otro tipo de clima, igual le hubiera sido un punto negativo a...
Eso es lo que te gustaba más a ti, a Reddy, entrenar por la mañana cuando hacía mucho frío en Inglaterra. Le encantaba los dos en el Arsenal. Se ponían
felices. Sí, pero es una afición igual que todas, ¿no? Pero yo creo que el Sevilla, estando como está... debe pasar esta eliminatoria.
El que no se fía tampoco es Sampaoli, que el partido de ayer era importante, tiene el sábado el derbi, pero solo habla del partido de mañana, y es verdad, ¿no? Es un partido histórico, y sobre todo porque quiere ir a Inglaterra con ventaja. Claro, pero mañana
fundamental.
Fundamental. No se fía del partido de ida, no. Y no quiere que el partido de vuelta, perdón, se convierta en una lotería.
Yo creo que Sampaoli es consciente de que la gran baza del Sevilla es aquí en casa.
Eso es.
Sí, teniendo en cuenta que evidentemente son dos partidos, ¿no? Pero ganando aquí con solvencia vas a Leicester sin tener ese agobio que bueno, que ellos te van a presionar allí.
Yo
aunque estén mal.
Me tragué ayer dos partidos del Leicester, no completos, una hora de cada uno, de los dos últimos en liga,
otro especialista en fútbol internacional. Mira, ¿no?
Me vi el Swansea-Leicester, 2-0 para el Swansea, donde está Llorente. Un Swansea limitadísimo. Bueno, apenas disparó el Leicester a puerta. Apenas disparó. Y vi el partido anterior ante el Manchester United, que tampoco estuvo. Y la verdad es que está tan mal que creo que es un equipo absolutamente imprevisible, porque está tan mal que uno piensa eso, que en algún momento miedo,
que algún día le puede
claro,
salir el
que
día.
En algún momento le puede salir el día.
Me da miedo. Eso el de día, ser tan favorito
bueno, pues,
y el otro
el partido
tan
que hacen contra el Swansea con el equipo tipo titular, salvo Slimani que sale en la segunda parte, es de un equipo de un nivel bajísimo, lo que yo le he visto los dos últimos partidos. Pero es verdad, como dice Lauren, que este equipo viene de estar hace unos meses ganando partidos uno tras otro con sus virtudes y que es un equipo al que el Sevilla tiene que respetar, pero tiene que ir a por el miércoles porque, de lo contrario, si lleva el resultado un poco abierto para la vuelta, lo va a pasar muy mal en el campo
del Leicester. Yo creo que, perdóname, que haga un inciso en esto, yo creo que va a depender en función de cómo encara el Sevilla el encuentro. Es decir, y Sampaoli yo creo que es sabedor de eso y si tú tienes un rival que está medio muerto antes de empezar la competición y tú crees que ya le tienes ganado, entonces cuando el partido se puede volver en contra tuya, por lo tanto tienen que salir a hacer como lo suelen hacer aquí en casa, ir a por el partido y si pueden meter más de un gol, muchísimo, siempre teniendo en cuenta mantener la portería a cero, ¿no?
Sí, ellos tienen un futbolista muy bueno, pero eso,
vamos con nombres propios.
En Marez, que es un jugador extraordinario, juega en la banda derecha, pero es zurdo,
está y un que de forma horrible
y que está mal, es verdad, pero es un futbolista muy bueno. Muy bueno, y los buenos pueden aparecer cualquier día. Y luego está de Secano Bardi, pero es un delantero también que se mueve muy rápido, que fue titular incluso en algunos partidos de las últimas Eurocopas, y tiene dos o tres cosas interesantes de medio campo para arriba. Pero luego la pareja de centrales, Morgan y Hood, es una pareja con muchísimos problemas, incluso los laterales.
El Sevilla lo que tiene que tener cuidado también es a la hora de ser, cuando tú juegas con un sistema de tres atrás y tienes futbolistas que presionan como Bardi delantero tal, tú, una pérdida de balón
como te roben Bardi y Marez, Lauren,
estás saliendo,
peligro, ¿eh?
Es peligro
porque, peligrosísimo, porque si estos dos te roban tienen calidad.
Es uno de los defectos que yo veo al Sevilla, es decir, cuando juega contra los centrales tienes que tener mucha posesión de balón en el centro campo, no hacer pérdidas, porque cuando tú pierdes tienes al futbolista que recupera esa posesión de balón más los otros dos que se quedan arriba. Y te crean muchísimas dificultades, como vimos aquí contra el Español, como hemos visto en muchos partidos en los cuales el Sevilla sí va muy bien ofensivamente, mete muchos goles, pero tiene ese déficit a la hora de en la parte de atrás, y tiene que tener mucho cuidado porque como hemos dicho antes, tiene futbolistas leche arriba que presionan bien y que son rápidos.
¿Tú tienes el equipo del Sevilla claro? ¿O lo tenéis claro el equipo?
Yo sí tengo claro que si vuelve el Nicati Parejas, yo creo que va a jugar con los tres centrales y con los dos laterales que además están recuperados. Marcelo está
y
bien,
pareja,
Pedro está bien. Sí. Y es el futbolista tipo que Sampaoli confía para hacer ese sello de juego, que al Sevilla, por resultados, le va mejor, los 5 con 4.
Viendo la defensa y viendo a Pareja, el buen desplazamiento que tiene balón en diagonal, con esa defensa, Lauren, que tú has analizado también mucho el Leicester, simplemente un balón cruzado de Pareja a la espalda de los centrales y del lateral, y una irrupción por detrás de gente como Jovetti o Vitolo, que entran en segunda línea sorprendiendo, eso tan fácil le puede crear un montón
muchísimo
de peligro
porque
a los ingleses.
Los dos centrales,
por eso es muy importante la vuelta de Pareja.
Los dos centrales son lentos y cuando tú juegas con dos centrales lentos hace que se desplacen y caigan a banda, tienes mucho ganado, ¿no? Y aprovechando cuando ese central cae a banda, la incorporación de los centrocampistas que vienen en segunda línea. Y tiene buenos pasadores en ese programa como Narri, que lo ven claramente. Entonces,
por cierto, hablando de Narri y de Enzonsi, están en un pequeño letargo, llevan varios partidos que no aparecen y brillan. Sí, están en una fase un poquito. Narri, el último partido estuvo muy mal y Enzonsi no estuvo. Imagino que se irán motivando mucho más. ¿Qué se dice en Inglaterra de los dos? De dos futbolistas que llegaron procedentes de Inglaterra y que están triunfando en el Sevilla.
Quizás se habla más de Enzonsi, ¿no? Yo creo que es un futbolista que tiene muchas similitudes, ¿no? Tiene muchos paralelismos con Patrick Vieira en esa arrancada, ¿no? Entrando desde atrás, ¿no? Y que está haciendo una temporada espectacular. Lo que sí que es cierto que también muchas veces a lo largo de la temporada hay picos de formas, ¿no? Sí. Igual estos dos futbolistas en este momento no están. Iniciaron la temporada de forma magnífica y ahora está en ese igual, en ese pico de forma un poco más bajo, pero que sin duda de aquí a final de temporada van a recuperar el estado idóneo.
¿Has visto a Jovetti? Un futbolista que llega, juega, hace gol, le hace dos goles al Madrid, y un futbolista que juega con balón y sin balón, que es rápido, que tiene gol, es que hace un gol, una asistencia que hace, que va con dos centrales acompañados y da el pase milimétricamente, y no es la primera vez que mide justo. Claro. El futbolista que está sorprendiendo a todo el mundo.
Es una de las cosas que me gusta a mí del Sevilla, es que hay una simbiosis entre la dirección deportiva, el entrenador, y qué es lo que el proyecto de entrenador, cuál es. Y en función al proyecto del entrenador, ellos firman futbolistas para desarrollar ese juego, porque muchas veces el entrenador puede tener mil ideas, pero si no tienen los futbolistas para desarrollar dicho planteamiento, dicho proyecto, es imposible. Y yo creo que el Sevilla hace muy bien, tanto la labor de Monchi como el entrenador y la gente de la dirección deportiva, es tener esa simbiosis entre la idea del entrenador y qué es lo que queremos jugar, ¿no? ¿A qué queremos jugar, ¿no? Y entonces yo creo que el Sevilla lo está haciendo bien en ese sentido, y esta temporada con Sampoli firma futbolistas que son capaces de desarrollar ese...
Por ejemplo, Sarabia, ¿has visto a Sarabia?
Sarabia y otros más, ¿no?
Puede jugar en banda, de lateral, de carrilero, tiene gol, tiene pegada en las faltas.
Sarabia es un buen fichaje de Monchi, buenísimo, pero el que lo ha hecho futbolista de élite es Sampoli. Este jugador era muy bueno en el Getafe, pero muy frío, aparecía con calidad, pero en determinados partidos, sí. Y ahora es un tipo que va y viene permanentemente, y esto es un jugador que lo ha moldeado al final, y le ha dicho Sampaoli, oye, si tú quieres ser jugador de élite, tienes que
ir al 200%. Yo creo que en Sonsi también le ha dado más galones.
Pero en Sonsi ya venía también desde el año pasado, yo lo comenté cuando en el Levante hice algún que otro partido, y ya se le veía esa proyección, pero que sí que es cierto lo que... Pero no me que haga el inciso en esto, pero es que es fundamental, es decir, yo tengo un proyecto... Y firmo un entrenador y hay una coordinación entre la dirección deportiva y dentro para atraer futbolistas, sí, que puedan perfil este y pueden desarrollarse hoy. Luego está el entrenador, la capacidad de convicción hacia el futbolista para que realmente crea, porque si el futbolista no cree, las cosas no salen y el proyecto no sale. Yo creo que el Sevilla lo hace bastante bien, ¿no?
Yo voy a ir un poco a contracorriente de esta adulación que recibe el Sevilla en todos los aspectos y demás, pero por un tema sencillo que yo vengo diciendo desde hace 3 o 4 semanas, yo creo
pero
que...
¿Pero tú estás interpretando ya a Víctor Fernández o es Andreu Cañas?
No. Voy a ir a contracorriente, pero...
Disparidad de criterio.
Lo digo igual en los partidos y me vas a dar la razón.
A ver si es verdad.
Yo digo que el Sevilla es extraordinario, el Sevilla es favorito, el Leicester es un equipo que evidentemente es una sombra de lo que fue el año pasado, con futbolistas en baja forma, con ventas importantes, pero yo... Creo que el Sevilla llega a este partido de Champions posiblemente en uno de los momentos más bajos de la temporada en cuanto a juego. Yo creo que tiene que tener mucho cuidado. El Sevilla que estamos viendo en las últimas jornadas, el que perdió con el Español, quitamos el Español si queréis por el tema de pareja, pero el que empató con el Villarreal, que ganó como ganó en Las Palmas el de ayer, yo creo que es uno de los Sevillas más bajos en cuanto a juego de la temporada, y creo que el equipo tiene que dar un pasito adelante para este tipo de partido y no confiarse.
En ese análisis que hace Andrés, creo que hay un pozo de bastante razón. Es verdad que el Sevilla en el mes de diciembre y en el arranque de año tuvo incluso algún partido bueno también, que estuvo a un nivel altísimo, ¿no? Y es verdad que ahora... no sé si tendrá que ver también con que este tipo de futbolistas saben medir también.
Franco Mudo va a quedar un poco dentro.
Este tipo de futbolistas, atención Rafa, de élite, saben medir mucho los esfuerzos.
Eso también.
Yo creo que eso influye.
Lauren ha estado en un vestuario que ha jugado Copa de Europa, Premier, y ha jugado por la Premier título.
Eso es importante.
Y los jugadores top dicen, el calendario que me trae, ahora Eibar, Villarreal, tal, bueno, aquí...
Y hay partidos en los cuales...
Y ahora llega la hora de la verdad, ahora es cuando hay que ver el nivel de Sevilla.
Tú 3 o 4 partidos durante la semana y tú, inconsciente, dice, mira, en cualquier momento algún futbolista va a hacer algo desequilibrante que va a hacer que ganemos el partido. Muchas veces baja un poco el nivel de juego y baja un poco el nivel de intensidad.
Por eso yo creo que esperamos todos la mejor versión el miércoles.
Estoy convencido que Narri, por ejemplo, que ante el Eibar...
dio un paseíto el sábado por el campo de Sevilla. Dio un paseíto, vamos.
Y Franco Vázquez hecho un buen rato allí.
Yo estoy convencido que ante el Leicester va a dar la cara, un futbolista que se ofrece siempre, que siempre está en todas las jugadas, y creo que va a ser importante para el Sevilla. Pero no sé cómo crees, Lauren, que va a salir el Leicester. Muy, muy, muy replegado atrás o presionando arriba.
Yo no creo que salga presionando arriba.
Con
yo
un
creo
pedazo que, de autobús.
Yo creo que va a ser, autobús, van a replegar porque...
7 porteros y 4 defensas.
No, doble.
De los ingleses.
Autobús rojo.
Y marinero porque no hay. Escucha, y entonces es característica de Ranieri, ¿no? Es decir, ellos hacen un gran repliegue y luego salen muy bien a la contra, ¿no? Yo creo, en momentos determinados, evidentemente, tanto Barley, porque es su forma de juego, él te va a presionar a los centrales en determinados momentos, pero que en líneas generales ellos se van a replegar y van a intentar salir a correr, intentando buscar el fallo del Sevilla, ¿no? Y que no les metan goles. Bueno, replegados van a estar.
Vamos a buscar otra parada con Nacho Cano desde el Gourmet, y lo siguiente de tema que propongo es que los compañeros de marca hoy
Comenta. Marca desde Madrid, ¿eh?
Sí.
Marca Madrid. Desde Madrid, que no lo sacan los compañeros de Marca en Sevilla.
Pero no deja de ser Marca.
Sí,
vamos.
Sí, sí, por supuesto. Es un matiz interesante. Es un matiz que quiero aportar simplemente.
Querido,
¿no?,
compañero de Marca Sevilla, Olivo acaba de salvar medio cuerpo.
No, no, simplemente que digo que la información es desde Madrid, ¿no?
Bueno, decía que los compañeros de Madrid, no sé si he estudiado o consensuado con los nuestros de aquí, que son magníficos, comentan que si se produce la salida de Sampaoli al Barça, el Barça ahora mismo hay trueno, relámpago y de todo. Falta la charla de Bertomeu con Luis Enrique, pero en las apuestas Sampaoli es el mejor. Dicho esto, si Sampaoli pasa al Fútbol Club Barcelona, los compañeros, que es la noticia que ellos comenten, que nosotros vamos a debatir ahora, es que el sustituto de Sampaoli sería el tertuliano y el hombre que maneja los verbos y los tiempos y la lengua de Shakespeare, Lillo, para el banquillo del Sevilla. ¿Creéis o no creéis?
Yo voy a hablar de eso.
Tras la publicidad.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado. En Clínica Dental Queralto celebramos el mes de la pareja. Visítanos acompañado y beneficiaros ambos con hasta un 15% de descuento en vuestro nuevo presupuesto. Te atendemos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Implantes por 212 euros. Financiamos tus tratamientos hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com y recuerda, no somos franquicia.
Conforama te invita a su gran fiesta de apertura en Alcalá de Guadaira. El jueves 2 de marzo a partir de las 9 de la mañana te esperamos en nuestra nueva tienda Conforama en Los Alcores. Y para celebrarlo, sortearemos vales de 500 euros cada hora entre todos los asistentes. Sí, sí, vales de 500 euros solo por estar en la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira.
Estadio Deportivo te trae la pulsera del derbi para que lo lleves con pasión. Consíguela en tu kiosco del 23 al 26 de febrero por tan solo un euro y vive el derbi con los colores de tu equipo. Patrocinado por Pantoja Grupo Logístico. Estadio Deportivo, 21 años siendo líderes.
En Residencia de Mayores Claret, tus mayores vivirán como en su propio hogar, junto a los mejores profesionales, instalaciones, servicios y la mejor atención. Podrás elegir entre una estancia temporal o una estancia permanente según sus necesidades. Comprensión, trato humano y dignidad son nuestros valores. Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret, somos una familia.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
A partir de las 21 horas el viernes 24, el último Triana. Gran tributo a Triana y al último de la fila. Te emocionará.
Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Bueno, estamos 1 y 47 minutos aquí en el Gourmet comentando cosas siempre interesantes. Muy interesantes. Y ante el debate que proponía Lauren, ¿tú ves al Sevilla con Lillo? Tú lo conoces, ¿no?
No lo conozco mucho.
Ábrete el medio kilo de eso.
Sinceramente no lo conozco mucho y por lo tanto no puedo hacer una valoración porque tampoco sé cómo... Y es difícil opinar de un tema del cual no...
Lo hemos hecho por cortesía, pero quería proponer... Fernández quería... Ya se apuntaba ante la publicidad, se tiró y todo.
Yo voy a decir, y en defensa de que ya está bien. Lo digo para el periodismo capitalino, ya está bien. No, es que aquí parece que perro no puede comer carne de perro, mire usted.
Bueno, depende.
Ya está bien.
El colmillo que
o sea,
tiene.
A mí, un periodista capitalino me dice, en el día de hoy, que Monchi y Pepe Castro ya se han sentado a reflexionar sobre la posibilidad de que Lillo sea el sustituto de Sampaoli, que tiene que jugar mañana un partido histórico con el Leicester, que todavía no sabemos si se va a ir... Y si el Sevilla lo va a dejar ir, y si él se va a marchar, que ya veremos, a ver cómo termina la temporada, pero ya el Sevilla tiene decidido quién es el sustituto. Hombre, por favor.
Me sorprende bueno, tus palabras,
Víctor. Perdón, y menos mal que para el Barça, si fuera para el Real de Madrid con Don Florentino, entonces...
A mí me sorprenden mucho las palabras de Víctor. Yo creía, Víctor, que favor. Tú ante esta noticia ahora mismo te ibas a desgarrar la camisa y debajo ibas a tener una camiseta con la cara de Lillo...
y diciendo que qué alegría que el profesor Lillo va a ser nuevo entrenador de Sevilla.
Si yo no
porque
valoro...
hablas de Lillo prácticamente todos los días, claro, de los programas, diciendo que es el alma mater y el verdadero corazón del proyecto del Sevilla Fútbol Club.
Yo no estoy hablando de la valía del maestro Lillo. Yo no estoy hablando de eso, que eso ya hablaremos en otro momento. Yo hablo, y si no estáis de acuerdo conmigo, lo podéis decir. Pero,
no te prive, te hablo pedido,
y que digo que aquí hay una noticia... Que aquí hay una noticia cierta.
¿Tiene el euro todavía abierto?
Una noticia cierta. Y es que el Barcelona le está dando vueltas a la cabeza ya al sustituto de Luis Enrique, que está listo. Eso es evidente. Y que Sampaoli, por las condiciones de Sampaoli, porque es de la cuadra de Pérez Reverte...
Ya salió.
Es que hasta de Pérez Guardiola... Esta mañana. Evidentemente Guardiola está en ese entorno. Ahora, ¿realmente pensáis que el Sevilla se ha parado a meditar un solo segundo sobre la posibilidad de buscarle ya el sustituto
a Sampaoli? Claro,
es más, yo voy a ser muy breve. En el Sevilla a día de hoy piensan, aunque evidentemente todos tenemos en mente que en verano se llega el Barcelona.
Víctor, ¿quién es Pérez Guardiola?
Sí, la cuadra esta del
pero Guardiola entiende mucho.
El hermano, ¿no? Tú te refieres al hermano.
Claro,
de Guardiola.
Claro, de los agentes de
Guardiola, que ¿no? Había gente que creía que era el ganadero.
Claro, representantes, que son los que llevaron, que son los que la cuadra es una palabra argentina, los que llevaron a Sampaoli al Granada y los que están en ese entorno de Guardiola, que sigue mandando mucho en el Fútbol Club Barcelona.
No, yo simplemente, y muy rápido, en el Sevilla a día de hoy piensan que Sampaoli sigue, que lo ven muy a gusto y que además es hombre de retos imposibles a lo largo de su vida. Es decir, Sampaoli sabe que si hace campeón de un torneo, imagínense que el Sevilla pelea por la Liga, si no este año que está ahí, el año que viene, o tiene la capacidad para ir sorteando eliminatorias en la Champions. Es decir, que lo que Sampaoli haga con el Sevilla, el brillo para Sampaoli va a ser total. E ir al Barcelona es el sueño de cualquier entrenador, y si se le pone a tiro al Barcelona, evidentemente Sampaoli se acabará yendo. Pero también es consciente Sampaoli que el Barcelona va a ganar títulos como han ganado 1.500 entrenadores a lo largo de la historia del Barcelona. Que al final los títulos allí los ganan Messi, los ganan los grandes jugadores y los entrenadores. Ya vemos
a lo Enrique, mejor lo llama el Tata de Radio Sevilla, el Tata.
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Pero bueno, que la idea que en el Sevilla ahora mismo ni se han planteado todavía el futuro, porque piensan que Sampaoli está muy a gusto. ¿Qué viene el Barcelona este verano? Pues será dificilísimo dejar a Sampaoli aquí, y Sampaoli posiblemente se vaya al Barça. Dicho lo cual, antes de que Sampaoli se coloque el chándal del Barcelona, lo tiene colocado Lillo. O sea que
se va con él,
que Lillo Barça, se va con él. Barça, o sea, claro, Lillo, que ya ha probado lo que es ser primer entrenador y ha visto que no se le ha dado bien. Yo creo que Lillo ha cerrado. Allí, o sea, si a Lillo le pone por delante Sampaoli, mira, ahí tienes, dime tu talla, que nos vamos al Barcelona, Lillo va con Sampaoli.
Y además,
en el Sevilla, y esto ya me adelanto al pensamiento de los dirigentes actuales del Sevilla, yo creo que tampoco se plantearían que Lillo fuera el entrenador del Sevilla.
Pero, Oliva, si no es una cuestión de... que a mí me parece bien lo que planteas de futuro, ¿no? Es una cuestión, y creo que con la gente y con el oyente y con el aficionado hay que ser claro, es una cuestión de presente. Mire usted, hay cero posibilidades, y yo lo siento por el que se sienta al oído, de que Monchi y Pepe Castro se hayan planteado la posibilidad de que Lillo sea el futuro entrenador de Sevilla. Cero posibilidades, entonces no enreden.
No, yo incluso voy más allá, creo que hay cero posibilidades también que se lo planteen.
Claro, pero bueno, eso te lo dejo abierto.
Sí, sí.
Está no puede pasar.
Yo voy a apuntar una cosita.
Yo estoy convencido que si se va Sampaoli al Barcelona, Lillo se va con él, porque Lillo está deseando también irse.
Lillo es el nexo de unión con el entorno guardiolístico de Barcelona.
Y creo que ahora el Sevilla, con lo que tiene la Champions, el Derby, jugándose la Liga, no creo que se haya planteado absolutamente nada.
Es más, yo creo que es un debate debate vacío.
Gastando minutos.
A todo esto, no, yo entiendo solo que no sé de qué fuente bebe el compañero de Marca. Yo también estoy de acuerdo en que no veo a Lillo siendo primer entrenador del Sevilla por los motivos que habéis comentado, pero sí que hay dos cosas en las que no estoy de acuerdo. Primero, una campaña para desestabilizar al Sevilla ahora, como dicen muchos oyentes, antes de dos partidos tan importantes, que le importará al compañero de Marca Madrid que juegue ahora. Y segundo, yo lo que sí no veo tan claro que Sampaoli siga en el Sevilla después de que acabe la temporada, como ha dicho.
Bueno, de momento la termine, ya veremos para la próxima. Una pincelada con Lauren de la Premier, para los amantes al fútbol que les gusta la anécdota. Es verdad que el Arsenal, que es un equipo, bueno, recuerda tú, Reyes, Cesc, yo qué sé, se ha estancado Es un equipo que no se sabe, está ahí como esperando, sin firmar a los grandes pasan por delante de él. ¿Es verdad que Wenger puede terminar su contrato una vez que finalice el compromiso que él tenía como avalista ante la banca? Es un hombre de cantera, un hombre que como Monchi coge productos baratos, los hace valor y los vende, y que el Arsenal puede cambiar de directriz si Wenger se va.
Efectivamente, yo por ejemplo entré el otro día en los con los compañeros de BBC Five Live y evidentemente me preguntaron por la misma cuestión y conociendo un poco la filosofía, la idiosincrasia de la institución, hay dos opciones en la tesitura de dicha institución, es decir, seguimos con la el estilo continuista de Wenger y que es lo que ha hecho que y ha posicionado al club entre los mejores de Europa, jugando cada año en Liga de Campeones, vendiendo futbolistas cada año para amortizar lo que era el estadio y la ciudad deportiva, además, que era una exigencia de los bancos, o pasamos al otro modelo, que es decir, otro entrenador, pero que cada año hay que gastarse 100 o 200 millones de libras y realmente luchar para ganar la Premier League, la Liga y todas las competiciones. Y esa es la cuestión que está... Que efectivamente, yo creo que Wenger a finales de temporada... igual deja la institución, ¿no?
Una cosa, como empleado, representante del Arsenal, ¿el Arsenal está siendo algún jugador del Sevilla?
Ahí, yo no estoy en la parte deportiva. Yo estoy con el departamento de marketing, que es otro departamento que no tiene nada que ver con Francis Gajigao y toda la gente que lleva el tema de fichaje, ¿no?
Empresario de billetes.
Lauren, los que lo mueven,
el billete se dedica a lo bueno. Bueno. Oye, le manda mucho recuerdo a Lauren desde Utrera, que he puesto que era futbolista del Arsenal, del Sevilla y demás, y dicen, y del Utrera, que
sí, no señor, se olvida nadie. Mi concuñada es de allí de Utrera y a mí me trataron fenomenal allí y me sirvió para madurar. Muchas veces pensamos que a lo mejor un pequeño bache en tu carrera. En una categoría sin tener la edad para poder disputar la misma es un bache, pero al revés, yo creo que es un aprendizaje. Si tú ahora, lo encaras de esta forma, te sirve para el futuro.
Ahora ponen oliva a la guinda, pero tenemos unos cuantos compromisos. Escalera, primero, mañana recordemos que estaremos en el bodegón Mi Tierra, pero hablamos de la quinta
gran
copa.
Gran expectativa, Coba, bodegón Mi Tierra.
Coba,
no defraudará.
Escalera.
Sí, la quinta copa Coba se celebró su tercera sede provincial en Utrera, precisamente con el deporte y la vida sana como emblema. El Club Deportivo Sededo de Dos Hermanas, el Club Deportivo Gines y Jacarandá de Brenes fueron los vencedores de la jornada en las categorías de fútbol, baloncesto masculino y baloncesto femenino. Además del contenido deportivo, la Copa Coba lleva asociada una campaña educativa como uno de los objetivos principales del torneo. Por su parte, Concha Moyano, directora de marketing de Coba, se mostró muy agradecida a Utrera.
Agradecer en primer lugar, como es previsible, ¿no?, al alcalde y al ayuntamiento en general, cómo se han volcado por acoger la Copa, que para nosotros es el proyecto de mayor difusión de responsabilidad social corporativa de la cooperativa. Y ha sido un placer trabajar aquí.
José María Villalobos, alcalde de Utrera, indicó que estos acontecimientos fomentan los hábitos saludables entre los niños.
El esfuerzo que hacen por fomentar los hábitos saludables y el deporte entre los más pequeños. Yo creo que esto es una inversión de futuro y al final con el tiempo lo iremos viendo. Yo creo que al final se está desarrollando una jornada magnífica, los niños y las niñas están disfrutando, que es de lo que se trata, están aprendiendo a hábitos saludables, que también es otro de los grandes objetivos. Y bueno,
pues ahí está el alcalde, contento, feliz con esta iniciativa, Quinta Copa Coba. Escalera, hay dos temas más rapidísimo, que Oliva me pide un minuto, tiene el euro preparado. A ver, después vamos con el torneo gourmet, que va a ser un escándalo en la primera edición, pero maratón, un resumen de lo que ha sido el maratón.
Maratón, el keniata Titus batió el récord de la prueba, llegando a la meta con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 43 segundos. Es curioso porque tan solo había corrido una maratón. Fíjate, el año pasado en Casablanca, con 2 horas 15 minutos, y ha batido el récord de la prueba con 2 horas 7. Y en la prueba femenina, Paula González Verodia, la cántabra, volvió a ganar por segundo año consecutivo con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 54 segundos.
Cualquiera se va a correr con Titu o un maratón. Escalera, ¿cómo está el primer trofeo gourmet del Corte Inglés, quinta planta, donde estamos ahora?
El trofeo gourmet del Corte Inglés por parte del Sevilla, en ese Sevilla 2 Eibar 0, le dimos el punto a Jovetic por las dos asistencias, se coloca con 2 puntos, sigue como líder tanto Enzonzi como Sergio Rico con 3, y en el Betis Fue muy complicado, pero nos decantamos por la afición, que fueron los únicos que sufrieron allí de verdad. En ese Granada 4, Betis 1, sigue como líder Ceballos.
Te ha quitado escaleras todo el tiempo. Lauren, un placer, como siempre.
A mí tampoco me has dado el euro.
Placer, te debo un euro, te debo un coleto mañana.
Y una tarde magnífica la que hemos pasado.
Bueno, ahora viene lo mejor.
Todos los compañeros, ¿no? Rafa, va a sonar muy pelota en antena, pero da gusto charlar de fútbol con Lauren. Da gusto charlar de fútbol
con Lauren. Singapur Airline. Ahora se va a Singapur.
Vamos a Singapur.
Ya que tiene una gala en Singapur.
Magnífico.
Lauren, muchas gracias. Señores, nos vamos. Según, dime.
Que vive Muma, 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 Muma.
Me puede llevar.
Nos vamos, que nos estaba pidiendo Pérez, el caminero ya. Las noticias de España y del mundo en la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Iñaki Urdangarín no va a entrar en prisión. No va a entrar en prisión, al menos de inmediato. Porque con una condena como la que él tiene de 6 años y 3 meses, la verdad es que en el medio plazo va a tener muy complicado no entrar en prisión. Pero esa es la noticia que hemos avanzado en el mediodía COPE hace 30 minutos. Por lo que sabemos ahora mismo, hombre, hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, que es pronto, que aún ni siquiera se han presentado los recursos. Pero ahora mismo el tribunal del caso NOS se inclina por no tomar ninguna medida cautelar contra Urdangarín. ¿Cuáles son las razones en las que se basarían las tres magistradas, Pilar?
Primero, hay que recordar que la Fiscalía aún no ha materializado la petición formal de ingreso en prisión. El fiscal Pedro Rach ha recordado en COPE que aún no ha tomado una decisión. Sin embargo, tal y como ha podido saber la cadena COPE,
en principio el tribunal no está inicialmente dispuesto a aceptar medidas como el ingreso en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva los más que previsibles recursos. Hay que recordar que la prisión preventiva es una medida muy excepcional que se toma ante la falta de...
Hola, Sevilla.
Hola, aquí Sevilla,
sí,
muy buenas.
Sí, ahora es que antes me devolvíais. Vale, hola Pedro.
Hola, muy buenas, aquí muy buenas. Estamos preparados. ¿Tenemos corte? ¿Quieres escucharlo?
A ver.
A ver, José, carpeta de matinal.
Sí.
Eva Casanueva, suéltalo.
Vale.
Hola. Yo quiero pensar que ahora va a ser la última vez que la voy a encontrar, pero quiero tener cautela para
venga,
no te llevarme... Ahora.
Tan excepcional como el ingreso en prisión en el caso de Urdangarín. El caso NOS, que todavía nos va a ocupar buena parte del mediodía, en el que por supuesto vamos a estar también de inmediato en Málaga. Málaga es el escenario hoy de un encuentro bilateral entre España y Francia. No es ninguna broma lo que allí se trata, por muchos motivos. Entre otras muchas cosas, fíjense, si no es para broma, que de lo que se trata es de pensar cómo salvar la Unión Europea. En esas estamos, porque el riesgo existe. Existe con las elecciones de Holanda, con las elecciones de la misma Francia. Existe incluso con Trump, que por mucho que acabe de decir en Bruselas su vicepresidente que tiene un compromiso absoluto con la Unión Europea, eso lo dice de palabra, pero de obra Trump lo que hace es, por ejemplo, recibir a Nigel Farage, que precisamente un gran aliado de la Unión Europea no es que se haya manifestado, el británico que fue el líder del Brexit. Es decir, que el riesgo, hay quien dice, la Unión Europea a final de año es que puede incluso haber desaparecido. Bueno, ¿es importante o no es importante algunas de las cosas de las que van a hablar Francia y España en esa cumbre en Málaga? De inmediato vamos hasta allí, es lo primero de este lunes, que es 20 de febrero, que es un día que tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. Estados Unidos dice eso, que mantiene su compromiso con la Unión Europea.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence ha asegurado en Bruselas que Europa va a seguir siendo un socio indispensable de la administración de Donald Trump.